Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Casi la sumimos a Malena Ginsburg en un pozo depresivo.
Tremendo.
Vino dañada hoy,
Juan. Me preocuparon las stories de Malena Ginsburg ayer en la noche. Desaforada en la cámara diciendo cómo puede ser. Juicio, gritaba. Juicio a Disney.
Y sí.
Yo pensé que me iba a decir juicio y castigo a Juan Esclar.
Claro, lo pensé. A vos te odié.
¿Por qué?
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ver eso de nuevo? ¿Por qué ver eso siendo ya una persona? Me acabo de hacer mierda la mano. Pero mal.
Levantaste la piel.
Se lesionó.
Ay, ya. No sé, con la silla.
A o vivo.
¿Tenés la antitetánica?
Sí.
Ok. Ya mentiste sobre eso.
Sí. ¿Por qué? ¿Por qué Bambi? ¿Por qué es una película cruel? Es una película que no está bien por ningún lado. Es una película que tiene todos los condimentos para que un niño se traume de por vida.
No es una película para vos.
Claro.
Qué diferente.
Por eso es eso, Male.
No es una película para vos.
¿Y para quién es?
Queríamos escuchar un segundo la canción con la que abre...
A ver.
Con la que abre Bambi, la versión latina.
Dulce canciones del amor, es tierna melodía.
La música es horrible.
Es Horacio Molina.
La versión inglesa es más linda, pero es triste. ¿Estamos de acuerdo en que es triste?
No.
Pero dice dulce canciones del amor.
Tranquila, Malena, por favor.
Escuchen la letra. Análisis.
No, pero la letra en inglés original decía... El amor es una canción que nunca termina. Uh-huh. La vida puede ser corta y fugaz. La esperanza puede morir. Aún así, la música hermosa del amor llega cada día como el sol. Es más garrón. En inglés todavía peor. Dice, la vida es corta y fugaz.
Sí.
La esperanza puede morir.
Sí.
Terrible. Imagínate una película ahora, casi 80 años después, diciendo... La esperanza puede morir.
Sí, pero el amor también puede morir.
Todo puede morir, pero claro. No es lo que le decimos a los niños ahora.
Obvio claro. Que no.
¿Pero por qué?
Bueno, no está mal decir que la vida es corta y fugaz. Es corta y fugaz.
No, a veces dura 95 años.
Claro.
Y es corto eso también.
¿Cómo es corto? Es un siglo.
Pero esta es una película de 1942.
Claro.
La diferencia sustancial en por qué a los adultos de ahora y a los niños de ahora les puede causar mucho rechazo Bambi, uh-huh, es que es un mundo completamente diferente.
Claro.
Para empezar, hay que pensar cuándo se empezó a escribir Bambi. Bambi, Disney compra los derechos de Bambi en el 37. Tarda un tiempo en hacerlo porque primero como tenían problemas para dibujar a los Bambis.
Ajá, ¿qué le pasaba?
No les salía bien, tenían problemas, tuvieron que traer animales al estudio.
Me jode.
Porque la película es muy realista desde los animales, no son caricaturas, se mueven como animales de verdad.
Claro.
Entonces, fue muy compleja la producción, tardó muchos años.
¿Durante la Segunda Guerra se produce?
Se... Justo antes, entre guerras. Okay. En el 37 compran los derechos.
Uh-huh.
Se estrenan en el 42. Estados Unidos todavía no había... Ya estaba en la guerra. Perdón,
sí.
Ya lleva 8 meses en la guerra, claro. Segunda Guerra Mundial. Pero se estrena en Londres, en el medio de la guerra.
Uh-huh.
O sea, es una película para niños que están siendo bombardeados.
Dale, decile, te van a matar a la vieja también.
Bueno, pero esto es lo importante. Aunque es una película producida entre guerras y Estados Unidos todavía no había entrado en la Segunda Guerra Mundial,
uh-huh,
es sobre todo una película pensada para niños de la depresión.
Claro.
De la Gran Depresión. Cuando Estados Unidos toca el pico de desempleo en el 35, 20% de desempleo. Hoy tenemos 10 acá y estamos preocupadísimos, estamos hasta las manos.
Uh-huh.
Bueno, Estados Unidos tenía 20% de desempleo en el 35, en el 37 se empieza a producir Bambi. Entonces, es una película hecha por gente que vive en un mundo medio oscuro. No solo porque la Primera Guerra Mundial, muchos muertos, no solo porque se viene la Segunda Guerra Mundial, no solo porque está el crack en el medio y la Gran Depresión y 20% de desocupación en Estados Unidos en el año 35, también teníamos una expectativa de vida de 58 años, 20 menos que ahora.
Claro.
Teníamos también una mortalidad infantil de el 7,4% en Estados Unidos, año 37, 7,4% en Estados Unidos, 14% Argentina. De cada 100 niños que nacían, 14 en Argentina no llegaban a los 5 años.
¿Por ciento? ¿No es por mil?
No. Mortalidad infantil.
Wow.
Mortalidad infantil, dando de 14% en Argentina, año 37, 7% en Estados Unidos,
claro,
año 37. Estamos dando de La muerte, que uy, se deprime, Marina Ginsburg, pobre Marina Ginsburg, qué sensible que es, se deprime. Y claro, porque no vivías en un mundo donde la gente se moría a tu alrededor constantemente. La mortalidad materna en Estados Unidos, tenías 500.000 casos por año sobre una población de 120 millones. En Estados Unidos también tenías 120.000 casos anuales de muerte por influenza, gripe. Es como, para pasar la escala, es como si en Buenos Aires y Capital Federal y Gran Buenos Aires se murieran 13.000 personas al año de gripe.
Claro.
Estamos hablando de un lugar donde parir era muy peligroso, donde ser un niño era muy peligroso, y muchos morían antes ya de los 5 años, y donde la gente se moría de gripe. Y además la depresión, y además 20% de desempleo, y además la Primera Guerra, y además la Segunda Guerra. Estamos hablando entonces de un mundo... un mundo muy oscuro. Bambi es una película oscura porque es una película para niños que viven en un mundo oscuro. Todo dice, uy, a mí mi mamá me llevó a ver Bambi al cine. Claro, te llevó en el 85 al cine de Los Ángeles, cuando llevaron a mí. Y obvio que te traumaste. Porque el nene que veía Bambi en el año 37, o en el año, perdón, año 41 cuando se estrena, 42, sí. Y pasa todo eso, la mamá le dice, bueno, pero la vida es así.
Claro.
Vos te enfrentás a una angustia que decís, es por qué, me decías, ¿por qué tengo que ver Bambi? ¿Qué gano yo con esto? ¿De dónde sale esta angustia? ¿Para qué me tengo que fumar este horror? Y bueno, vos no te lo tenés que fumar porque vas a vivir 80 años, porque vas a tener uno o dos hijos por mujer en toda la sociedad. Quizás no tengas ningún hijo, y si tenés hijos hay cesáreas, y está todo como bastante controlado. Estamos hablando de números alarmantes de muerte materna, de mortalidad infantil, de expectativa de vida, de muerte por enfermedades infectocontagiosas.
¿Por guerras?
Y además te cagan a bombazos.
Claro.
Y además Hitler.
Sí.
Entonces, eran niños que tenían que aprender a lidiar con la oscuridad desde muy temprano. Todos en el colegio tenían conocían a alguien que... un tío, un primo, un compañerito o un papá muerto.
Sí, de meningitis, de... gripe, dijiste recién.
Y gripe.
Claro.
¿Y qué se murió? ¿Y viste cuando te pones esa serie del año 30 que hacen... sí. Y se muere?
Una gripe muy fuerte.
Una que se murió de gripe. Se murió de gripe.
Claro.
Entonces... estamos hablando entonces de... ahí uno empieza a entender un poquito Bambi. Porque esa película tan más sombría desde el color también.
Todo.
Ese bosque. ¡Qué triste, la puta madre!
Todo es triste.
Y en el medio de todo eso llega, por supuesto, la muerte de la madre de Bambi. Que vamos a escuchar un poquito el audio.
Ay, no.
Bambi, pronto.
Bambi sale a la pradera... con su mamá a comer. Y el cazador aparece.
¡Corre! ¡Corre más, Bambi! ¡No voltees! ¡Más rápido! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Más!
¡Bombazo!
Ese es el último disparo.
¡Llegamos! No. ¡Ya no hay peligro!
¡No hables en plural! ¡No hables en plural!
Ahí está. Y Bambi se dio cuenta de que su mamá está muerta.
No.
Es una escena muy dura, durísima. Nota al pie, no se ve a la madre morir.
No.
Está todo fuera de campo. Lo único que escuchamos es el tiro.
El tiro, el último.
Y a Bambi correr y decir qué está pasando.
Me recordó
a la secuencia inicial de Bastardo sin Gloria, con Shoshana, este personaje corriendo, escapando después de que masacran a toda su familia. Y esto de no mirar para atrás, de seguir corriendo y escapar.
Mamá,
para
mamá, y el olor a muerto. Mamá.
Y en un momento, Bambi se da cuenta que su madre está muerta y empieza a caminar. Y ahora vamos a escuchar un pedacito más.
No.
A ver.
Porque... Mami.
Que viene algo muy importante.
Pobre, va.
¡Mamita!
¡Ay!
No,
¡me mata! ¡Es un hijo de puta!
¡Qué sádico!
¡Mamita!
¡No,
mamita,
Juan! ¡Me está destrozando el corazón!
Esperen un segundo.
¡No!
Esperen un segundo, que ahí viene lo más importante.
¡Mami!
Se va a encontrar con su padre, finalmente, Bambi.
Madre no podrá venir ya más.
¿Y Barry White?
Los hombres se la han llevado.
Los hombres se la han llevado.
Debes ser valiente y aprender a andar solito. Ven, hijo mío.
Y se va caminando Bambi con su padre. La muerte de la mamá de Bambi no es la muerte de la mamá de Bambi, es el fin de la infancia. Es entrar en el mundo de la responsabilidad.
Sí, buscame por favor los símbolos de esto, porque me quedo con lo literal y me quiero pegar un tiro yo.
Es que yo me quedo con lo literal y aparte, no sé, perdón, pero termina esa escena que estás llorando, que no puedes más sentir la crueldad de eso, y vienen los conejos y las ardillas.
¿Y qué viene? ¿La primavera?
¡Ah, viva la viene? Primavera! ¿Y pero ¡viva la primavera! ¡Pero, pero no cállate!
Pero no es una boludez. ¿Qué es lo que viene con la primavera?
El amor.
El deseo sexual. Lo que dice Bambi es, la vida continúa a pesar de la muerte. Uh-huh. Lo que los niños en el año 42 están aprendiendo, viendo Bambi, es que esto continúa, la gente se muere y aprende a caminar solito, ven conmigo, hijo mío, y seguimos adelante. Si uno queda paralizado por cada muerte en la familia en el año 42, estás todo el día llorando.
Claro.
En un momento hay que armarse y seguir caminando. Vivimos en un mundo donde las experiencias traumáticas... hacemos terapia, vamos al astrólogo, flasheamos 40, sanamos, tenemos tiempo. Año 42, entre un funeral y el otro, no había mucho tiempo.
No, a veces se juntaban dos, como los cumpleaños ahora.
Bueno, pero estamos hablando de un mundo realmente rodeado de muerte, al cual después se le impone o lucha contra eso la vida... caracterizada específicamente en el amor y en el deseo sexual. ¿Qué es lo que pasa? A lo siguiente es, pues dices, la prima, como que te dio bronca.
Me dio mucha bronca porque estoy llorando y vienen unas ardillitas y unos conejos cantando ¡viva la primavera! ¡Viva la primavera!
Bueno, hiciste llorar a Flor Torrente, Juan.
Porque tiene que seguir la vida. Porque tiene que seguir la vida. Porque puedes llorar un poquito, está bien, está la escena invernal con Bambi, y después se sigue, viejo. Insisto, año 1942... muere la mamá, la enterramos y seguimos, hijo mío. Te van a crecer los cuernos, vas a ser un venado y te vas a buscar una novia y vas a continuar vos con tu ciclo de la vida. Ahí, y una vez que Bambi crece, se empieza a enfrentar a peligros. Porque no queda todo acá. Después de la muerte de la mamá,
todavía viene una...
él se enamora, pero viene un gil que le quiere robar a la novia. Y se tiene que enfrentar a cuernazos.
Claro.
Y se enfrenta a cuernazos. Y después viene el hombre, que viene con los perros de casa. Y se los quieren comer vivos. Y Bambi y la novia tienen que escapar y zafar y dar unos cuernazos y ver. Y...
Mira, ¿de ahí nace la expresión te pusieron los cuernos?
No tengo idea.
¿Tenés que pelear por una mujer? ¿Y eso no?
Ah, puede ser, no he pensado. Hay que investigarlo. Y después viene el fuego. Y después viene el fuego.
Esa del fuego
es tremendo.
¿Qué es lo que pasa? Porque
¿qué pasa con el fuego? Para empezar, Bambi es una película donde no pasa nada, en realidad.
Uh-huh. No, es lenta, pero...
En Bambi, no hay trama, no hay un antagonista claro tampoco. En Bambi
el hombre es, también,
es,
tal vez.
Pero es un personaje sin cara.
Sí.
Es el mundo mismo lo que es horrible, y lo que es malvado, y lo que es oscuro, y lo que es jodido. Como no está uno que dice, uy, si le gano a este va a estar todo bien. No. Esto es complicado. Muchachos, hay una escena para mí, a mí clave, que nunca nadie la menciona en Bambi, es la escena del invierno previa a la muerte de Bambi. Bambi y la madre salen a la pradera porque se está acabando el invierno y empiezan a ver los primeros brotes de pasto. La escena anterior están comiendo corteza de los árboles.
Y Bambi le dice, tengo hambre, mami.
Tengo hambre, mami.
Sí, ya sé que tienes...
No.
Ya sé que tienes hambre. Decís, basta.
¡Claro! ¡Basta! Este problema, ¿qué le importa a Maena Ginsburg? Que abre heladera, claro. Se come lo que quiere.
No termina el problema, porque vos decís basta.
Cuando era chica, verla.
¿Sabes qué está haciendo? Está subiendo la ventanilla polarizada. Claro. Como Moria.
En los años 80, esta película pierde cierto sentido. A mí nunca me faltó comida. Y a la mayoría de la clase media que fue al Cine Los Ángeles a ver esa película en los años 80, tampoco le faltó comida. Pero estamos hablando con niños después de la Gran Depresión, que niños que iban al cine a ver Bambi, sí pasaron hambre. Y sí tuvieron tipo, mamá, tengo hambre, ¿y qué hacemos? Y no sé, bueno, como...
Come corteza, lo claro, mismo que...
Eso sí, esas imágenes de Chaplin, como de la gente ahí comiendo un zapato hervido.
Sí.
Bueno, el público que veía a Disney en los años 30 y 40 había pasado la Gran Depresión.
Claro, interpelaba a otro público.
Interpela a otro público. Sí. O, el gran público norteamericano... clases trabajadoras, clases medias, habían pasado momentos de hambre. Maena Ginsburg dice, ¿yo qué tengo que ver? Yo no voy a comer corteza. Está bien. Yo también veo Bambi y digo como esto, ni se le dice ver a mi hijo.
No hace falta.
No hace falta. Entonces, hay un mundo que es inherentemente oscuro, uh-huh, donde no hay un antagonista, donde la naturaleza es dura, porque hay hambre. Tampoco es que el hombre viene a cagar todo, ¿eh? Como, la naturaleza también es jodida. Hay hambre, hay que, en invierno hay que comer
está
corteza.
Está todo mal.
Claro. Es un mundo complicado. No, hay una cosa que está bien. El amor. En Bambi,
sí,
y lo dice la canción, el amor es una canción que nunca se acaba. Porque son niños que están acostumbrados a que todo se acabe. A que se acabe la vida, a que se acaben los padres, a que se acabe la comida. Bueno, pero la esperanza en Bambi está puesta en el amor y en la familia y en las nuevas generaciones. Finalmente, ¿cómo termina Bambi? Tiene dos hijitos más con su novia. Sí. ¿Y cuál es el plano final? La vista llega anoche.
Sí.
¿A dónde se sube Bambi?
Es el Rey León.
Es el Rey León. Se sube una piedra Bambi en la última escena. En la primera escena es una especie de la cigüeña, pero triste. Como es un plano de los animales llegando al nacimiento de Bambi.
Ha nacido el príncipe.
Ha nacido el príncipe. Y la escena final es Bambi subiéndose a la roca, de donde domina todo. En el medio muere la madre y se hace cargo de su situación. Bambi se vuelve adulto. Es el Rey León. Por, de casualidad, para nada. En lo más mínimo. Hay un documental, un libro llamado Making Bambi, donde los que hacen el Rey León dicen explícitamente que el Rey León es Bambi en África mezclado con Hamlet. Todo el mundo conoce la referencia a Hamlet en el Rey León. Sí. Casi nadie sabe que es igual a Bambi. Igual a Bambi. Lo cual le pone una. Le pone un nuevo espesor al Rey León también. Porque el Rey León no solo es una película sobre el ciclo de la vida, sino que el Rey León mismo está repitiendo el ciclo de la vida. El Rey León solo te dice a vos, recuerda a tu padre. El Rey León es Disney recordándose a sí mismo, o es la nueva generación de Disney recordando a Walt Disney, al creador. Uh-huh. Cuando aparece Mufasa dice, recuerda, es el espíritu de Disney, de Walt muerto hace ya 40 años, diciendo, acuérdense qué hicimos nosotros, vuelvan a las fuentes. Y hacen de vuelta a Bambi. No va a haber remake de Bambi, y no creo que la haya.
No.
Ya es el Rey León, por eso.
Porque es el Rey León y porque uh-huh, es una película sí, es intolerable uh-huh, para nosotros.
Para esta realidad.
Para esta realidad, que tenemos sí, uno o dos hijos.
Pero en todo sentido, por la temática de tristeza y angustia que te genera y por lo lenta que es.
Tremendamente lenta.
Y también, los pibes no podrían prestar atención a la película.
Educativa, es una película, la primera mitad de la película, no lo único nada que pasa es que Bambi descubre el mundo.
Uh-huh. Aprende a caminar.
A comer, a jugar, lo que es el clima, el hambre en el invierno, los amiguitos, la chica que le gusta. No hay ni conflicto en la primera mitad de Bambi.
De hecho, yo pensaba que la madre moría a los 5 minutos.
No, en la mitad de
la película. En la mitad de la película. Yo tenía el recuerdo de que apenas empezaba ya la madre moría, y no.
Exactamente, muere en la recién en la mitad. Porque al principio está presentando un mundo, que es el mundo de la infancia y el mundo del amor, que después va a ser atacado por la realidad. En El Rey León tenés un antagonista, está Scar. Uh-huh. El Rey León, la naturaleza provee y estamos en un ciclo de la vida perfecto y feliz. En Bambi, hasta ahí. El hombre también te pega tiros, pero pasan hambre en invierno. Ni la naturaleza es buena y perfecta en Bambi. Lo único que hay es la posibilidad de seguir adelante, con amor, claro, con familia.
Y de sostener el amor, que parecería que es el famoso All You Need Is Love, o sea... ¿Tenés hambre? Hay amor. Tenés...
Bambi, tenés razón. Bambi no es All You Need Is Love, es All You Have Is Love.
Claro, es lo único que tenés.
Lo único que hay en Bambi es amor. Así que, con todo esto en mente, voy a leer el texto final. ¿Vos? No festejas tus cumpleaños. Porque para vos, estar vivo no es ninguna hazaña. Te da paja juntarte a comer con tu familia porque nunca tuviste miedo de perder a tu familia o de quedarte sin comida. Ni vos ni tus amigos fueron a la guerra. Ninguna de tus amigas tuvo 8 hijos y ninguna murió en el parto. Si alguien se muere a los 30 años... Chasqueas la lengua, abrís grande los ojos y pensás, che, qué mala suerte. La infancia para vos es un paraíso perdido. Era una época de juego y no una época de lucha contra la muerte. Nunca viste un leproso. Nunca viste un muerto de sarampión. Tampoco viste un lisiado de polio. Vos conociste a tus cuatro abuelos y no le tenés miedo a la gripe. Crees que el mundo siempre fue así, que todo lo que existe lo mereces, que te pertenece. Tu angustiante comodidad está apoyada sobre el trabajo y la sangre de infinitas generaciones. Vos crees que podés solo, que lo que tenés lo ganaste, que lo que ganaste es tuyo. Pero, ¿quién te salvó de los perros hambrientos? ¿Quién te rescató de entre las llamas y el fuego? Estás acá por otros que vinieron antes, y seguís acá porque estás acompañado. Vos despreciás la ternura y el amor, solo porque olvidaste que este es un mundo de muerte, de oscuridad y de terror.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.